cuartos de hora, pero yo trolearía, ¿eh? Porque si no se os va a hacer muy aburrido. O sea, una pregunta muy rápida. ¿Cuántos tenéis experiencia ya con contenedores? ¡Ah! Espera, que igual he hecho la pregunta al revés. ¿Cuántos no habéis vivido en una cueva el último año y no habéis leído nada de Docker? ¡No os cortéis! Vale. Paradme, ¿vale? Cuando empieza a hablar de ¡ay, despliegas! Y no sé qué, y no sepamos qué estoy contando, me lo decís, que tenemos tiempo de sobras y mi charla dura 20 minutos. Mirad, lo primero, que gracias a la organización, ¿eh? Y a toda la gente que ha montado esto, que es divertido y me lo paso muy bien haciendo estas cosas. Yo trabajo, ahora os enseño el logo más grande, el niño ese de ahí arriba, ¿veis? Yo trabajo en Capsidef. Es una empresa de arquitecturas. Las ayudamos a los clientes a desplegarlas, las mantenemos y demás. Yo soy este chiquito que tenéis aquí, Javi Moreno. ¿Veis el Twitter de ahí abajo? O seguidme o decidme que me seguís, ¿vale? Que me hace ilusión, es lo que vosotros prefiráis. Y después también, mirad, lo que sí que os diría que siguieseis el de Capside, porque organizamos un montón de jaleos, sobre todo en Madrid y en Barcelona, pero también hacemos algo en Zaragoza y en Galicia de vez en cuando. Si estáis por ahí también, nos podemos tomar una cerveza fácilmente. Y bueno, lo que os decía, os voy a hablar de contenedores. Muy, muy, muy rápidamente, pero si no os convenzo con la explicación, me lo decís, no os cortéis, ¿vale? Y tenemos tiempo para discutir y para hablar. Además, la sala es pequeñita y tiene buena acústica, así que se nos oirá y se grabará bien, creo. Básicamente, los contenedores lo que intentan es aislar aplicaciones o aislar procesos entre ellos. Es un mecanismo de aislamiento. Es una forma de intentar conseguir arrancar cosas sin que entre ellas se peleen. ¿Sabéis la típica máquina en la que despliegas un par de aplicaciones distintas? O un servidor de aplicaciones, aún peor, con 2 o 15 aplicaciones diferentes, y después todas se pelean entre ellas por los recursos, por las dependencias de librerías, por bla, 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 bla. Los contenedores es una forma de hacerle creer a la aplicación que has arrancado que está ella solita en ese ordenador, con su propio disco duro independiente y con unos límites fijados de recursos que no puede usar más de lo que tú le hayas dicho. Eso es un contenedor, es para lo que sirven los contenedores. Además, te homogeniza. No voy a daros mucho detalle porque me como todo el tiempo. Pero, por ejemplo, veréis que hay un mecanismo para empaquetar las aplicaciones o empaquetar lo que quieres desplegar o el sistema operativo que quieras usar. Tú generas bits, machos y hembras y los metas en un fichero, eso es una imagen, y entonces arrancas esas imágenes. Lo bonito que tiene eso es que en tu máquina de desarrollo, tú puedes tener exactamente la misma imagen que tu máquina de producción, con lo que al final tú estás desarrollando y casi, casi estás usando el mismo entorno que en producción. Y entonces mi background es de developer. Yo lo de joder, pero si mi máquina funcionaba, lo usaba regularmente. Y a veces era verdad. Con esto, la excusa esa medio se te elimina. Y sé lo que estáis pensando, estáis diciendo, pero para eso están las máquinas virtuales, para aislar, ¿no? Y es cierto, pero en realidad es justo lo contrario. Buenas.
Buenas.
Los contenedores es casi, casi lo es, guay. Los contenedores es casi lo contrario a las máquinas virtuales. Las máquinas virtuales, cuando brillan, es dividiendo recursos físicos. Tú tienes una máquina con 32 cores y lo divides en 8 máquinas de 4 cores. 8 máquinas virtuales de 4. ¿He hecho bien los números? Guay. Están completamente aislados de una forma súper fuerte los procesos entre ellos. De manera que puedes incluso ejecutar aplicaciones de clientes diferentes y nunca van a interactuar de ninguna manera entre ellas. Esto es lo que tenemos en las máquinas virtuales de Azure, por ejemplo, ¿verdad? Los contenedores, cuando brillan, aparte de mantenerte el entorno homogéneo, cuando brillan es al revés. Cuando agrupas máquinas. Los contenedores en producción, lo bonito que tienen es que si realmente los usas de forma potente, puedes crear clusters de una forma relativamente sencilla. Y tú tienes, en lugar de tener 100 máquinas físicas, o 1000 máquinas físicas, o ojo, 10.000 máquinas físicas, tú lo ves como un clúster de contenedores. Y Básicamente, el software que estás usando para clusterizar tus máquinas hace que te la presente como una única máquina con los recursos que tú quieras. Y tú le dices a ese software, ¡Hey! Lánzame tal aplicación, lánzame tal contenedor, créeme un contenedor a partir de esta imagen. ¿Vale? Y él se encarga de dónde se ejecuta físicamente. Estamos en un entorno de cloud y por lo tanto lo que tenemos por debajo es virtualización, pero eso es un detalle y ya está. ¿Se sigue más o menos la idea? Para nada, pero me vais a seguir la corriente hasta el final de la charla porque no me conocéis la mayoría. Entonces no me discutís ni me troleáis. Si pensáis en esto y si habéis leído temas sobre Docker y os habéis metido en todo este mundo de contenedores como yo con Docker, yo no conocía cómo funcionaban los contenedores antes de que Docker lo petase absolutamente. Seguro que os viene a la cabeza la tecnología de clusters de Docker que se llama Swarm. Swarm básicamente es un programita que tú lo instalas y el tipo lleva la cuenta de cuántos recursos tienes en tus máquinas virtuales, lo que tengas. Tú le dices a Swarm, ¡Hey, lánzame esto! Y el chiquito decida, pues mira, en esa máquina hay espacio para lanzarlo porque me has pedido 3 cores y tanta memoria y ahí está libre. Y te lo lanza allí. Y podríamos haber hecho una charla sobre Swarm perfectamente, pero es que llevo ya muchas charlas sobre Swarm. Entonces me aburría y tengo esta sensación a veces, ¿sabéis? Que vas paseando por la calle y al final terminas viendo Dockers en todos sitios. Así que en lugar de hacer esto, voy a haceros mi primera charla de mesos, ¿vale? Porque es muy sexy y porque cambia un poco, así. A cambio, si es todo un desastre, podéis abuchear, ¿eh? Mesos es una tecnología de clusterización que Swan... ¿Quién ha probado Swan? ¿Y no os pone súper cachondos? Sí. Bueno, Swan tiene que un... Release así más o menos en uno que tiene 6 meses. Mesos lleva varios años, llevan 7 u 8 años desplegando Mesos en producción, en clusters de miles y miles de máquinas. Cuando digo miles y miles, los chiquitos de Twitter tienen algún clúster de 10.000 máquinas físicas, que no son 2 o 3, y les funciona perfectamente. ¿Cuál es la diferencia? Hay mucho más. Está mucho más battle-tested que Swarm. Y eso está guay, pero mirad, los que hayáis usado Swarm, que los que no los hayáis utilizado Docker, meteros ya, por favor. Y los que no hayáis usado Swarm, probadlo, porque es muy fácil de configurar, es muy fácil de montar. Pero, what happened?
Te trolea el monitor, no te
No pasa nada.
vayas
Ah, mira, esto va a ser... Sí, será la mía. Perdónate, me he hecho una autodenegación de servicio de pantalla. He perdido toda la tensión dramática. Pero bueno, ya volverá. Recordad la diapo que había que ponía mesos, ¿vale? Me sabe mal porque creo que tengo alguna diapo de gatitos y igual no la podéis ver. El caso, lo que os comentaba. ¡Hey! ¡Guay! ¿Cuál es la parte buena de mesos? ¿Por qué lo podéis tener como alternativa a Swarm? La parte buena es lo que os digo, estaba del tested sobre decenas de, sobre miles de máquinas y escala perfectamente. Y además es muy flexible porque Swarm está ligado a contenedores y a Docker y en cambio Mesos puedes ejecutar allí dentro casi cualquier cosa. Tú puedes tener un Mesos y lanzarle, si has instalado lo que os cuento ahora, las piezas que os cuento ahora, tú le puedes lanzar trabajos de Hadoop, jobs de Hadoop. Y te lo va a aguantar igual porque soporta YARN. Javi, pero en Swarm también puedo meter Hadoop dentro de un contenedor y lanzarlo. Y es cierto. Pero Mesos te lo hace sin la capa intermedia de contenedores. Él tiene ya sistema. ¿Por qué yo no lanzo nunca clusters Mesos? Pues... Ah, perdona. Antes de llegar a eso... Antes de llegar a eso... Antes de llegar a eso, echarle un ojo a esto. Esta es la arquitectura de ánimo, va, respirad hondo, no, no, es lo que hace que se entre sueño, no la brasa que os doy. Mirad, esta de aquí es la arquitectura de un clúster de mesos, ¿de acuerdo? ¿Veis estas criaturas que hay por aquí? Estos son los masters. Esto es lo que realmente coordina el clúster. ¿Por qué hay tres?
Alta disponibilidad.
Gracias, chicos, alta disponibilidad. Tener alta disponibilidad con dos máquinas solo es un problema a la hora de, si se corta la red entre las dos, decidir quién manda, porque las dos quieren mandar, por eso pones números impares. Por eso necesitas en alta disponibilidad mínimo 3, y en realidad, clusters grandes, usas 5 masters. 4 están durmiendo tranquilamente, y el otro es, y el que está vivo es el que está activo y repartiendo trabajo y demás, ¿vale? ¿Dónde se guarda la información sobre el estado del clúster? ¿Cuántas máquinas tengo vivas? ¿Cuántos procesadores tiene cada una? ¿Cuánta memoria le queda libre? No se guarda dentro del master. Se guarda en bases de datos Zookeeper, ¿vale? El Zookeeper, además, es quien decide quién es el master. Cuando hay una pérdida de servicio, Zookeeper es quien dice, ¡ay, vas a ser tú! Con lo que el Zookeeper, que al final, ¿qué necesitas de Zookeeper también? ¿Verdad que sí? ¿Vais sumando? Es verdad que en muchos clusters, las máquinas que tienen el master tienen también el Zookeeper. ¿Alguna vez habéis configurado un Zookeeper o lo habéis cuidado? Amigos, sí, ¿verdad? Y aquí hay muchas... Es que... ¡Qué guay, eh! Pues es popular el cabroncete. Mirad, ¿qué tenemos después? Los slaves. Tenéis... Aquí he dibujado los 3, pero aquí es donde dibujarías los 10.000. ¡Ánimo! En los slaves se ejecuta el software que interactúa con el master para lanzar. Tú le dices al master, necesito que arranques esto, y él se lo envía al slave que le toca. No sé si estáis viendo esto, pero es que ni siquiera está toda la pintura hecha, porque veis ahí arriba, los schedulers, lo que permite que arranques un tipo de trabajo u otro, por ejemplo, un contenedor o un Hadoop jar nativo o lo que sea, eso es como plugins, se les llama frameworks. ¿No os ha asustado un poco? ¿No os ha entrado pereza máxima ahora a la hora de arrancar? ¿A que sí? Es que la charla va de eso. No, de deciros que no te tiene que dar pereza. Esto es lo que hace después el servicio de contenedores de Azure. ¿Vale? Ay, ya lo he... Ya, pero mirad. Esta es mi cara cuando tengo que configurar a mano. Solo los masters tienen 164 parámetros que tienes que entender para optimizar. Yo no hago operaciones en la empresa, con lo que yo aprendo cómo va esto y después me olvido. Pero los chiquitos que están en operaciones sí que tienen que hacer esto. No es normal 164 parámetros. Pero además, ¿os acordáis lo que os decía de los plugins? Es que no tienes uno o dos. O sea, tú puedes lanzar casi cualquier cosa en Mesos. Por ahí veis, por ejemplo, los de Cassandra. Lo localizáis por ahí. O Storm, Twitter Storm o Apache Storm, o como lo llamen esta semana. Esto es brutal. Todo esto lo puedes lanzar dentro de Mesos, pero necesitas el plugin que toca. Si quieres lanzar contenedores, como si fuese Swarm, contenedores Docker o contenedores no Docker, contenedores cgroups, necesitas otro plugin que se llama el Marathon, que hay por ahí. Y Marathon tiene otros 100 parámetros para fijar, ¿vale? ¿Os he desmotivado lo suficiente como para arrancar esta mano o todavía os va la caña de verdad? Y dices,
sí, hay el nombre, ¿no? Marathon.
Bueno, es que es dolor. Pero una vez que funciona, va espectacular. 10.000 máquinas y que eso se aclare y escale y no tengas problemas de rendimiento no es trivial, ¿eh? Venga, la parte chula. El Container Service. El Container Service está en preview, es uno de los servicios de Azure que está en pruebas todavía, ¿vale? Para poder usarlo, tenéis que pedir que os lo agreguen a la lista, a la whitelist de utilización, pero tú lo pides y son súper amables, te agregan y ya está. A cambio, cuando las cosas no funcionan, no empecéis ahí a tuitear de ¡oh! Se supone que está en preview para eso. Se supone que está en preview para que aprendamos a usarlo, ¿vale? Y para que comentemos las cosas que no funcionan. Está muy chulo, ¿eh? Pues, mi experiencia con todo el mundo de este clusterización y de contenedores es que la documentación te dice todo que es maravilloso y luego después es muy difícil hacer el primer ejemplo. Después, cuando ya sabes qué es lo que no va y sabes qué tienes que montar, luego ya es sencillo. Pero la primera vez es complicado, ¿eh? En este caso no. Si miráis la documentación, que además es muy escueta, te lleva de la mano casi. Y si no, pues simplemente manteneros vivos, porque ahora en un momentito cogemos y hacemos demo, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? voy a coger y voy a arrancar un clúster de máquinas. Imaginaros que arranco 10.000 máquinas, ¿vale? Pero voy a arrancar 3. Y vamos a montar todo lo que os he visto, lo que os he enseñado hace un momento. Cuando ya tengamos el clúster funcionando, y el clúster va a ser Mesos más Marathon, ¿de acuerdo? Usando el servicio. Cuando ya lo tengamos funcionando, vamos a entrar dentro y voy a arrancar, voy a desplegar una aplicación web. La aplicación web voy a desplegar primero una copia de la misma. Y después voy a desplegar, voy a escalarla, voy a hacer que suban más copias o bajen más copias. Como no tengo muchas ganas de complicarme la vida, lo voy a hacer de la manera más sencilla que hay, pero se podría sofisticar mucho más. ¿Cuál es la idea que veáis ahora en la demo antes de que desconectéis del todo? Lo fácil que es arrancar el clúster, lo fácil que es también después usarlo y la ventaja que tienes con los temas de contenedores, como empaquetas las cosas. Si no tenéis experiencia en contenedores, id parándome y preguntando, que nos da tiempo, de verdad, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta ahora de lo que he contado? Uf, esto se va a hacer muy largo, ya os lo digo. El tema de que la idea general de por qué es sexy un clúster se sigue más o menos. Tú ves toda tu granja como si fuese una única máquina. Y tú simplemente dices que es un sistema operativo único. Tú dices que ejecute tareas. El nodo físico, que en este caso serán nodos virtuales, donde se lleva a cabo, es lo que va a decidir el software de clúster. Ojo, no quiero que os llevéis la impresión de que Docker Swarm es mal producto porque es espectacular. Lo estoy haciendo sobre Mesos y no sobre Docker Swarm porque ya estoy aburridico de dar la misma brasa sobre Swarm y ya está. No tiene más. Mesos hay casos concretos en los que se defiende también que es la mejor opción posible. ¿Cuántos de vosotros y vosotras no habéis entrado en Azure nunca? ¡Ay, es fácil! Entonces, abre por aquí una ventana en modo porno, hago el login y eso no va a ser problema, ¿verdad? En modo privado. Perdonad, portal, azure.com. ¡Va, ánimo! Solo os queda media horita, ¿no? Más o menos. Perdonad. Cierro y vuelvo a hacerlo. Sí, es que será por... Ah, ya está. Estaba logineado en el otro lado. Dame un segundito. Estoy perdiendo toda la tensión, ¿verdad? Ya está, ya está. Es que la quería en limpio, ¿vale? Pero... Por poco me falla mi superpoder, ¿eh? De detección de fotos. Ok, mirad, ¿qué vamos a hacer ahora? Dadme un segundo que hago una prueba de magia. Computadora, zoom. ¡Oh! De lujo. Si en algún momento no veis lo que estoy escribiendo, voy demasiado rápido, paradme, ¿de acuerdo? Mirad, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a arrancar un container. Si estáis familiarizados con el portal, le voy a dar a un new y voy a buscar por aquí el servicio de contenedores. ¿Veis? Es el Azure Container Service. Lo voy a seleccionar y le voy a decir que me lo cree. Hasta aquí es muy aburrido y no es nada emocionante porque es lo que te pasa cada vez que quieres hacer cualquier cosa. Estoy hablando, rellenando tiempo mientras me arrancas el blade. Gracias. ¿Veis esto que tenemos por aquí? Esto es lo hermoso. Esto es compararlo con arrancar a mano la información que tenéis que dar en lo que estáis viendo ahora. Fijaros, tengo que elegir un username. Tengo que proporcionar también una public key, porque después, si quiero conectarme al master por SSH, puedo hacerlo. ¿Se entiende esto? Mm. Si quiero modificarlo, puedo hacerlo por aquí. Y después le tengo que decir en qué resource. El resource group es simplemente una forma de agrupar servicios, de manera que después fácilmente puedes ver todo lo que hay dentro y, sobre todo, que eso es maravilloso, te los puedas cargar todos de golpe. ¿Vale? Voy a hacer eso. Dejadme que ponga... Sí, pero si no, no, si no tenemos lo de borrar fácil, lo que vamos creando, hemos estado ahí todos, ¿eh? De, ay, no sé dónde estaba eso. Dejadme también que copie a mi public key. Ahora es cuando me equivoco y muestro la privada. ¡Ey! No pasa nada. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué te he visto? Vale, he copiado la public key al portapapeles y ya está. No hay más magia. Se la enchufo aquí. Me da un verde en esto. Esto es lo que os puede dar problemas. Si vuestra public key está en cualquier formato que es estándar, pero no es el que espera, os saldrá una crucecita. Revisarlo y ya está. ¿Vale? Si seguís las instrucciones de cómo crear public keys para Azure, funciona y ya está. Y después de Resource Group, un nombre bonito, así como, no sé, Ciberado Cluster, el que vosotros queráis montar. Y le das uno que hay aquí. Mirate esto. Esto son lagrimones. ¿Vale? ¿Qué quieres, amigo? Voy a elegir Mesos y podría elegir Swarm. Hasta ayer, este Swarm que veis ahí, somos de las primeras personitas del mundo que lo vemos. Voy a elegir Mesos porque os he dicho, pero Swarm sería exactamente igual de fácil de configurar. Y mirad esto. Oye, ¿cuántos? Esperad, que tengo otro zoom por ahí. ¿Es este? Sí. Oye, ¿cuántos chiquitos quieres? Quiero tres slaves. ¿Qué tipo de máquina quieres? Pues mira, toma esta. ¿Cuántos masters queréis? Voy a dejarlo en uno, ¿vale? Pero puedes elegir uno, tres, cinco. Las máquinas que cree, los endpoints, el acceso, qué nombre de DNS le queremos dar. Y esto tiene que ser único a nivel de todo el planeta. Ciberado. ¿Qué nombre de había puesto antes? Gracias, Mesos o algo así, ¿no? Ah, mira, Ciberado Winky, este no está cogido seguro. Y le doy a un OK. Ahora la típica parrafada de: hola amigo, ¿estás seguro de que quieres lanzar esto? Míratelo dos veces. Oye, ¿lo quieres pagar? ¿O estás convencido? Bla, bla. ¿Habéis visto esto? No sé, no me esperaba que esto fuese así. Normalmente, cuando lanzas un servicio de este tipo, la implementación es mucho más creativa de alguna manera que simplemente esto, ¿vale? Voy a decir creativa. Esta gente lo único que te promete es, mira, nosotros tenemos los parámetros por defecto para que si usas las configuraciones que nosotros te dejamos, esto esté optimizado. Y olvídate de todo lo demás. Y es brutal. Ahora solo hay que ir a por cervezas porque tarda unos 20 minutos en arrancar, ¿vale? Pero una vez que tengas arrancado tus 5.000 máquinas, ahí están. No tiene más historia. ¿Me dejáis que revise un momentito el guión? Tengo uno ya arrancado. Ahora os lo abro y jugamos sobre ese, ¿vale? Pero de verdad funciona así. Dejadme que revise la chuleta. A ver. Hemos lanzado un clúster, ¿verdad? El clúster está ready todavía. Vamos a ver, dame un momentico. Yo diría que tengo que tener por aquí. Si me dejáis que chafardí. Ah, mira, en los Resource Groups los tengo que tener por aquí otro ciberado o algo. Este zip mesos es lo mismo, ¿eh? Este zip pin to dashboard. Ah, que alguien me dé un título, ¿eh? Del portal. Perdonad, este es el que se estaba lanzando. ¡Uy! Failed. Esto os lo cuento ahora después, ¿vale? Ignorad que lo habéis visto. Dime que estás funcionando. Míralo, como un campeón. Están haciendo cambios todo el rato. Y el entorno de pruebas es el de producción. Como es un preview, se supone que es para eso. Y hoy no funciona nada. Pero no pasa nada, porque como no es la primera charla que doy, me creé un clúster hace 3 días que sí que iba de emergencia. ¿Vale? Pero he sido súper. No sé, me hago viejo. Tenía que haberlo grabado por si acaso y os pongo un vídeo y además consigo.
Estás diciendo que han organizado una charla a nivel mundial y van hoy que están haciendo una charla sobre Arthur y
no, 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 no. Están diciendo que hay un tipo tan tarado como para dar una charla sobre un servicio que está totalmente en preview. Entonces, así. Pero, en serio, cuando arranca, funciona perfectamente.
Tiene que arrancar.
Esto, por la experiencia que tengo de estas dos últimas semanas de preparar ya la charla y trastear más en directo con la parte de mesos, porque la de Docker sí que lo había usado, normalmente rompen algo un día y al día siguiente ya está arreglado. Normalmente.
Como es, todos hacemos.
¿Verdad? Es eso. Y evoluciona muy rápido. Es un preview, está para eso. Está para adelantar a ver qué pasa. Mirad, solo os quiero contar muy por encima... la estructura de lo que era... ¿Cómo voy de tiempo, Diego?
Sí. No te creo nada.
La estructura esta que estáis viendo por aquí es lo que habéis lanzado, ¿vale? Estos son los recursos que tenéis. Availability Set es aburrido. El Mesos Master no es aburrido. ¿Veis ese Mesos Master? Esa es la máquina a la que te conectas para hacer cosas. Toma valor añadido en la explicación. Y veis aquí el Virtual Machine... ¿Scaling Service? ¿Lo he dicho bien?
Scalability, sí.
Scalability, gracias, Service. Eso es básicamente la forma de tener detrás de ese servicio un conjunto de máquinas idénticas y poder cambiar el número de máquinas que hay. Esos son los slaves, que hemos lanzado 3, pero podríamos haber lanzado 5.000. Y tú simplemente los ves como esto, como un grupo. ¿Qué más tenemos por aquí? El servicio en sí con su metadata y demás. ¿Y dónde estás yendo a parar, Javi? Aquí. Los balanceadores. Tenéis 2 balanceadores públicos, ¿de acuerdo? Un balanceador va a las máquinas de master, por si quieres acceder al master, en lugar de hacerlo directamente a través del balanceador. Y el otro balanceador va a todas las máquinas de escalado, ¿de acuerdo? A tus nodos worker. Con lo que, si tú quieres, por ejemplo, arrancar una aplicación en el puerto 80, tú puedes después entrar en el balanceador y el balanceador va a reenviar la aplicación, tu usuario, perdona, puede entrar en el balanceador, la URL del balanceador, y ese balanceador le va a enviar a la máquina que tenga algo funcionando en el puerto 80. ¿Se sigue la idea más o menos de cómo podéis acceder? ¿Sí? Esa explicación ha sido horrible. El caso es que si no hay nada en el puerto 80 de una máquina... pues simplemente el balanceador no pasa las pruebas del balanceador y esa máquina no se tiene en cuenta a la hora de redirigir al usuario. ¿Vale? Lo haremos ahora, ¿eh? Mirad, si arrancáis Mesos, una cosa súper chula que tiene yo como yo es una serie de aplicaciones web ya montadas. Una consola web para arrancar jobs y demás. No os veo por aquí casi, dadme un segundo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Me voy a conectarme al master y necesitaré una consola, la tengo por aquí. ¿A este tamaño veis más o menos lo que estoy haciendo? Lo tendréis en las slides que digo yo que las publicaremos. Y si no, si vais a slides.com, buscáis Javier Moreno y las cogéis de allí, pero no se lo digáis a mi jefe. Y mirad lo que estoy haciendo aquí ahora. Lo que voy a hacer es montar un túnel SSH para conectarme al master, a la máquina de gestión, haciendo que cuando yo envíe una petición a localhost, esa petición se reenvíe a la otra máquina. Dadme un segundo. ¡Eh! ¡Ya está! Esto no ha sido muy emocionante a nivel visual, pero... ¡Ay, perdonad! He roto algo. Dadme un segundo. Ah, claro, amigo, he roto algo. ¿A qué he puesto la de conectar por SSH? ¿Y por qué no habéis abucheado? ¿Por qué no habéis dicho, Javi, mírate la chuleta? ¡Eh! Ahora estoy haciendo el túnel al 80. Espectacular, que es lo que tenía que ser. Vale, ¿qué tengo ahora? Si ahora me conecto al puerto 80, estoy reenviando al puerto 80 del gestor, del master, donde está ejecutándose una serie de aplicaciones web que nos van a hacer de pantalla. ¿Vale? ¿Qué os iba a decir con esto? Pues mirad, si ahora hago aquí un localhost, al 80, me va a decir, no, el 80 no es el bueno. No, el 80 no sé de qué me estás hablando. A ver. Pero esto es bueno. Porque tenéis que poner localhost barra mesos. Está claro que yo no tengo esta aplicación web en mi máquina, que lo estoy reenviando a la máquina del cluster. ¿Sí? ¿Os tengo ahí todavía? Ya no. Gracias. Guay. Esto está súper chulo. Es la máquina de control de nuestro cluster, la aplicación de control de nuestro cluster. Y, de hecho, aquí veríais los nodos que hay, qué servicios tiene y demás. Lo que podemos hacer es mirar los frameworks que tenemos instalado. Y aquí tengo instalado Marathon y Kronos. Kronos es como el cron, pero a nivel de todo el cluster. Eso es sexy, ¿eh? Y no es trivial de montar bien, ¿eh? Y Marathon es lo que vamos a usar ahora. Si me cojo, creo recordar... Me tiro a la piscina. Ha funcionado. Esta es la interfaz de Marathon, ¿de acuerdo? Es una aplicación web bastante bonita, ¿no? Y os permite hacer varias cosas. Por ejemplo, crear una aplicación. Voy a dar aquí. Ahora no estáis... Realmente no vais a leer nada a este tamaño, probablemente, pero... Simplemente seguidme la corriente, ¿vale? Voy a describir la aplicación. Y esta aplicación va a ser una aplicación Docker, porque estoy usando Marathon. También podría usar aplicaciones de contenedores que no gastasen tecnología Docker, aplicaciones cgroups. Lo que necesito es darle un nombre bonito, por ejemplo, demo. Ahí pone demo, ¿vale? Os fiáis. ¿Cuántas CPUs quieres? Puedes dar porcentaje que quieras. La aplicación está hecha en Java, así que debería meter 4, pero lo voy a dejar en 1. Java vuelve a ser sexy, chics y chiquetas, de verdad. Miraroslo porque en el último año Java vuelve a ser súper sexy.
Sí, ha tardado como 6 o 7 años en tener 20... Irlanda.
Ya bueno. Está, y 20 añicos estoy otra vez ahí con él. Chics, para la versión 9. No hemos llegado a tiempo para que yo conservase pelo. ¿Qué le vamos a hacer?
Ahí sí que te troleas.
Ah, no. Meteros con mi pelo. Yo con Java ya no... No hace falta que os metáis, no me afecta. Pero vuelve a ser sexy. Voy a meterle 2 gigas de RAM y le voy a decir que se despliegue en una instancia. ¿Qué más le voy a decir a la chiquita esta? Ay, perdonad. Le voy a decir cuál es la imagen que tenemos que utilizar. La imagen es capside barra Pokémon guión Java. ¡Spoiler! ¿Vale? Y esto es básicamente toda la información que necesitas para cogerte los bits machos y hembras de esa imagen y que se desplieguen. ¿Y pero qué más? Dime.
¿La imagen la has subido previamente?
Sí, sí, sí. En el repositorio, en el Docker Hub, que es una base de datos donde metes imágenes, si os metéis en el repositorio de Capsida, tenéis las imágenes, no las que usamos de producción, pero las que usamos en demos, charlas y demás, están allí. Con lo que estoy haciendo ahora lo podéis reproducir sin problema. Yo simplemente he creado una aplicación, he montado la imagen con un Dockerfile y la he subido para arriba. ¿Vale? Merci. ¿Qué más tenemos que decir a este chiquito? Mirad, voy a dar network host porque no tengo ganas de mapear puertos. Si haces esto, simplemente le dices, oye, usa la red que haya y ya está. Y después en optional, en optional me han cambiado, dadme un segundo, en ports, no debería ser necesario, dadme un segundito, esto es muy embarazoso. ¿Por qué no me salen los puertos, amigo? Bueno, jugaréis a que ha funcionado y ya está, ¿vale? No sé por qué me está haciendo meter el puerto aquí en lugar de meterlo en opcional, pero vamos a darle un crédito a ver qué pasa. En fin, ya está, ya hemos desplegado imagen. Ay, no va a funcionar. Bueno, detalles. Me han cambiado algo del. La idea es esta, ya está. ¿15 minutos? Ya estamos arrancando la imagen. Vamos a darle unos segundos porque lo que está haciendo... ¡Running! ¡En serio! ¿Habéis visto lo que ha tardado en arrancar esto? Básicamente, lo que hemos hecho ahora es descargar un Unix con una máquina virtual alejada, con mi aplicación y con la orden de arranca esta aplicación al empezar, en tal puerto. ¿Se entiende más o menos la potencia que tiene esto? ¿En qué máquina lo ha arrancado? Ay, le he dicho una instancia, ¿verdad? Un contenedor. Bueno, pues él ha cogido y ha... Espera, espera.
¡Gracias!
Él ha cogido y ha elegido una máquina que tenga 2 gigas disponibles y un procesador, que es lo que le he pedido que debía de tener. Y esa máquina, que yo no sé cuál es la que está ejecutando el contenedor. Y me ha sido transparente. ¡Vale! ¿Cuál es la gracia del invento ahora? Básicamente, dadme un segundito también. Básicamente, ahora, este balanceador que tenemos por aquí... Va a estar probando si esa aplicación se ha desplegado correctamente o no. ¿Vale? Y no me va a funcionar porque ya sé lo que ha pasado. Que lo he lanzado en el puerto que no era. Con lo que la demo va a ser un poco lamentable. Pero básicamente ya has desplegado la aplicación. ¿De acuerdo? Y mirad algo interesante. Ah, amigo, ahora me lo estás dando, ¿verdad? Mirad algo interesante de aquí. ¿Veis este botoncito? O igual no veis un carajo, pero ¿veis este scale? Mirad esto. ¿Qué le estoy dando aquí? Estoy cambiando el número de contenedores que estáis lanzando. Si me dejáis un segundo que lo mire, ¿veis ese stage que hay por ahí? Si la veis un momentito, terminan arrancando. Tengo 2 started y esta en stage no sé... ¡Ah! Porque quizás no tenga suficientes recursos libres para lanzarla. Tarde o temprano terminará funcionando. Esperemos. ¿Habéis visto lo que ha tardado en arrancar ahora? ¿Nuevas copias? ¿Por qué es esto? Eso es. Los datos ya los tienes. O sea, la imagen en sí ya la tienes. Ahora puedes lanzar las copias que quieras y el rendimiento que tienes es básicamente lanzar un nuevo proceso, nada más. Mira, ya tienes las 3 started. ¿Os hacéis una idea de en tiempos... Típica historia de... Yo tengo un evento y a las 6 de... Y se me vuelve viral a las 6 de la mañana. Porque la gente se levanta a las 5 para comprar las entradas de Bruce Springsteen o de lo que sea. O simplemente hay un ofertón que corre y todo el mundo madruga a cogerlo. ¿Os hacéis una idea de lo que tardas en autoescalar con esto? De quitar recursos de las operaciones batch, que te da lo mismo si terminan ahora... o terminan dentro de 4 horas, y dárselo a los frontales que tienes, el tiempo de reacción que te lleva. Y dame un segundito. Porque voy a intentar crearla otra vez. A ver si soluciono demo 2, con 2, con 2048, en una instancia... la imagen era Capsi de Java-Pokémon. Es que me hace mucha ilusión que veáis el Pokémon. Gracias. Host, force, key, bla, port 8080. Tu. Health checks están desactivados, pero no me hacen falta. Ay, me han cambiado el puerto. En fin, mirad de todas maneras el balanceador de carga. Este balanceador, con esta IP que veis aquí, que es imposible que yo la vaya a copiar ahora, pero la cojo de aquí, que de aquí sí que es fácil. Este balanceador es el que me llevaría a la aplicación si hubiese activado los puertos, el puerto 80, 80 como tendría que haber hecho. Esto de aquí. ¡Ah! ¡Tachán! mirad esto que veis aquí. Esta aplicación es... ¿Cuánto tiempo le queda? ¿5 minutos? ¿10 minutos?
De sobra.
No llego. Esta aplicación que tenéis aquí, al arrancar, lo que hace es elegir un Pokémon, ¿de acuerdo? Esta aplicación guarda estado. Esto es un antipatrón. Como os encuentre haciendo aplicaciones que guardan estado en la propia aplicación, por la noche os llevo ahí y os canto Corazón Marinero al oído. No os lo perdono. ¿Pero cuál es la gracia de esto? La gracia de esto es que si arrancamos 4 copias de esta aplicación, cada vez que cargue en el Load Balancer, hay una probabilidad de que termine en otro nodo distinto, no en el original, y nos salga otro Pokémon. ¿Se entiende más o menos la jugada? ¿Me dejáis que pruebe? A ver si... ¿Dónde estoy? A ver, chiquillo, era la demo 2, ¿verdad? La demo 2... ¿O era la demo 1? Ah, amigos, es que ahí está el tema. Me habrá desplegado varios. Dejadme que recargue algunas veces. Es que está en waiting. Yo diría que la que ha funcionado ha sido la de antes, porque ya me ha cogido. He puesto 80. O sea, amigos, estoy haciendo una demo ahora sin tener claro cuál es la que... Pero bueno. Total, como solo queda grabado y después lo emitimos en la plataforma global de Microsoft, no se va a notar para nada. Bueno, mirad. Os debo un vídeo de otros Pokémon lanzando esto, ¿vale? Básicamente lo que haces es ir arrancando distintos nodos y estás viendo, recargando, a qué nodo va. No es un round robin de verdad, no es un round robin total, así que darle varias veces al F5 porque vais a tardar un ratito en ver el otro Pokémon. En las slides está paso a paso que tenéis que hacer para arrancarlo y no tiene más historia. Dejadme que revise la chuleta de a ver qué os he contado y qué me queda aquí para deciros. Pero os hacéis una idea de lo que supone esto es lo que estábamos haciendo ahora. A ver, ¿os hacéis una idea de lo que supone esto en tiempo de reacción? ¿O en de despliegue? ¿O la flexibilidad que tienes? Y más o menos, por favor. ¡Oh! ¡Otro Pokémon! No te puedo dar más camisetas, pero... Está funcionando y es solo que no le he dado suficientes veces F5. ¡Hombre! Y este es un Pokémon con papeles, ¿eh, chicos? ¿Tenéis por ahí? ¡Ya ves! Espera, espera. Y además esta es la que más me gusta. ¡Cuidado! ¡Ah! Muy bien. ¿Qué os iba a contar también sobre este tema que es importante ya que habéis venido? El tema de... ¡Ah! Correcto, ¿verdad? ¿Cómo escaláis, no la aplicación, sino los hosts? Las máquinas que hay por debajo, ¿de acuerdo? ¿Cómo conseguís añadir más máquinas a vuestro cluster? ¿Me lo contáis vosotros? Esperad, vamos a motivar. ¿Cómo añadimos más máquinas al cluster? ¿Se os ocurre?
¿El Scalise?
Tú tenías camiseta igual, pero ahí la llevas ganada, de verdad. ¡Exacto! El scaling set que habéis visto antes. ¿Recordáis que no veíamos todos los nodos individualmente de los Slay? Sino que veíamos solo el scaling set. Ahí tenéis, simplemente cambiáis el valor del número de máquinas que hay en el scaling set. Y funciona, esa es la parte buena. La parte mala es que no hay un botoncito para hacerlo. Os tenéis que ir al template de ARM de cambiar el número de nodos, o yo que sé, o por línea de comando, o el veneno que queráis, y decirle que cambie el valor del número de máquinas. Esperáis unos 4 minutos y ya las tienes en marcha, registrada y funciona perfectamente, ¿vale? Dime.
¿Puedes tener máquinas en el scaling set listas y paradas?
Que yo sepa no, pero hablo sin saber. No sé si Diego lo sabe, si puedes tener paradas. Yo diría que es que conceptualmente, ¿verdad? El scaling set es el número de máquinas vivas que tienes en ese momento. No las puedes tener como en reserva. También os digo una cosa. Cuando tenéis, esto igual os rompe el corazón, pero cuando tenéis una máquina parada, básicamente es una entrada en una base de datos. No os la guardan. Entonces, es... Solo es las que en ese momento quieres tener vivas. y eso sí, tardas unos minutos en arranca la máquina y después unos 5 minutos para que Nes os diga, oye, 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 100 máquinas más.
Vale, gracias. 5 minutos, vamos súper bien, por primera vez y contra todo pronóstico. ¿Qué os iba a contar? Cosas que de momento cuando probéis van a ir un poco regular. La primera, el tema de que esto es un preview y es normal que no funcione, porque es un fucking preview. Tú coges y te esperas al día siguiente y vuelve a funcionar. Son súper accesibles. Todo el equipo que está desarrollando esto es súper accesible y muy amables. Podéis encontrarlos en el GitHub. Si buscáis en GitHub los templates ARM, allí podéis dejarles los issues que vayan saliendo. Podéis encontrarlos en Yammer. Los podéis encontrar por Twitter y os van a hacer muchísimo caso. El equipo que hay detrás de este servicio está hiper motivado. Pero hay días que no funciona nada y ya está, porque es un preview. ¿Qué más cosas tenéis que tener por allí que...?
Una cosa, de lo de que es un preview, comentabas que Swarm había dejado de ser preview hace...
No, todo el servicio...
¿Quieres dejar de hacer preview algo dentro de algo que ya has preview?
Sí, claro. Bueno, es una forma de decirte, mira, el servicio en sí es preview, pero es que además lo de Swarm es preview de preview. Es solo eso. Pero
para que lo veas y lo toquemos solo nosotros.
Sí, básicamente el tema es que en Swarm estaban cambiando la arquitectura que había detrás. O sea, el de Mesos ya la han estabilizado y es la que os he enseñado antes, básicamente, con los load balancers, ya no hay launcher máquina intermedia. Pero de Swarm todavía estaban decidiendo cuántas máquinas había y demás. Ahora que han quitado esa etiquetita, eso es lo que se va a quedar. Simplemente funcionará o no funcionará un día, pero eso es lo que vas a tener finalmente. Es súper buena también pregunta.
Tengo todavía, ¿no?
Muchas gracias. Si queréis cambiar cualquier cosa de modelo de camiseta o lo que sea, decidme lo que tenemos por ahí, otras tallas y algún otro modelo. ¿Qué más? Si lanzáis varios clústeres a la vez, no funciona, no me preguntéis por qué. Supongo que será algún tema temporal de recursos compartidos o lo que sea. Esperad a que termine de arrancar uno y después lo arregláis. Y después, cuando lancéis Mesos, entréis... Uy, 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 ya viene Dani a echarme. Cuando... vigilad que es brasileño. Cuando entréis... Entréis en la interfase de usuario y no os funcione nada, os dé un error 500, iros a GitHub y ahí tenéis qué tenéis que hacer para solucionar. Eso es un problema que ya está documentado. La solución que te da la oficial, la primera, es rearranca el fucking cluster otra vez. Y la segunda es conéctate por SSH y realmente te metes dentro. ¿Vale? ¿Y qué más me quedaba? Ah, sí, me quedaba deciros dos cosas. Chicos, muchas gracias por haberme aguantado, ¿vale? Otro tema. Acordaros que necesitamos gente en Capsidel. Si queréis trabajar en cosas como estas muy sexys, podéis hablar con Dani y él os cuenta. La empresa es muy divertida. Necesitamos gente en Madrid y en Barcelona. Si estáis en operaciones, si sois buenos, si estáis motivados, hablad con Dani, que además es súper majete, ¿vale? Mil gracias a todos y a todas por venir.